Armado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? Caballeros, cómo me alegro de saludarles. Cuánto, de verdad, es se me va de las manos. La alegría se me va de las manos en este jueves 3 de mayo del 2018. Se prevén cielos nubosos en algún momento del día en buena parte del país. Digamos que bueno, ya se nota una cierta subida de las temperaturas que se va a hacer carne este próximo fin de semana. En el Cantábrico, Pirineos, norte de Navarra y sistema ibérico se esperan algunas lluvias y el viento va a soplar con fuerza en Navarra, nordeste y Menorca. Se lo venimos contando desde ayer por la tarde. Bueno, miento, se lo venimos contando desde el pasado día 25. Lo que ocurre que ayer por la tarde ya se hizo más o menos oficialmente pública una carta de ETA que habíamos desvelado en este programa hace ya algunos días. Una carta a la que este programa tuvo acceso, bueno, merced a contactos e investigación periodística. Era una carta interna de ETA. Es decir, primero entre ellos, para después hacerla pública ayer, como paso previo al video que seguramente a lo largo del día de hoy, entre hoy y mañana, vamos a conocer, video en el que presumiblemente aparecería el líder de los pistoleros durante tantos años, Josu Ternera, y un acto posterior, o quizá anterior, depende porque esa secuencia todavía no está clara, que se celebraría en una población francesa, del País Vasco francés, en el que ETA escenificaría una suerte de declaración de Ayete II. La carta anterior a la que nosotros le dimos referencia el pasado día 25 era una carta en la que reconocía que a pesar de los esfuerzos que había hecho con determinados agentes sociales y fuerzas políticas para que la declaración de Ayete tuviera una suerte de salida política importante, no lo había conseguido. La carta estaba llena de cinismo, ya se lo dijimos en su día, en la que también reconocía que había mantenido contactos con gobiernos de España y de Francia, pero que no permitieron tener a ETA el final que deseaba. Como eso no pudo ser así, y lo contaban en esa carta, la declaración de Ayete II de mañana va a ser una especie de justificación de su existencia histórica. La secuencia ha quedado particularmente clara. Recuerden ustedes, primero una carta de supuesto perdón, aquella en la que decía, vamos, venía a pedir perdón a los que pasaban por allí cuando explotó una bomba. Como mucho a los de Hipercor, pero no a los que eran protagonistas centrales del conflicto. Segunda, esta otra carta que ya les adelantamos aquí en COPE, en la que justificaba un tanto el tiempo final al que se veía abocada ETA. Después el vídeo, después el acto en Francia, o después el acto en Francia, después el vídeo. Eso ya lo habremos de ver. Miren, cuando llega este momento, después de tanta lucha, después de tanto sufrimiento, después de tanto asesinato, extorsión, secuestro, después de tanta ruina moral, económica, personal, uno tiene derecho a preguntarse ¿de qué han servido tantos muertos? ¿De qué ha servido tanto sufrimiento? De nada. De nada. Porque entre las fuerzas de seguridad del Estado, el aislamiento internacional y la propia indiferencia de la sociedad ante los logros que decían o por los que decían estaban combatiendo, se les ha conseguido dominar. Ahora van a pretender extender un relato mediante el cual coloquen la idea de que han sido necesarios. Es decir, el relato a través del cual van a justificar su violencia asesina. Y seguramente hay quien tendrá la tentación de poner el contador a cero. Pero oigan, en estas cosas, ni olvido ni perdón. Y todos aquellos que utilizan el argumento de ya no nos matan, ETA ya no mata, habrá que agradecérselo. Que vuelvan en el tiempo, si es que la agilidad mental les da para ello, y que recuerden, cuando les mataban, ¿qué decían? Es decir, si nos acostumbran a que nos maten, cuando dejen de matarnos, ¿tenemos que estar agradecidos? Mire, además no se engañen ustedes, ya tienen ustedes una edad como para que se engañen. Si no nos matan es porque no pueden. Porque saben, además, que cada paso que den están controlados por los servicios de información de las fuerzas de seguridad y del CNI. Y saben, además, que matar no les ha servido para sus objetivos. Porque ni el País Vasco es el Euskadi independiente, ni existe Euskal Herria, ni han echado a los que querían echar de País Vasco. Bastante se han ido, desde luego. Pero los objetivos no los han cumplido. Ahora, eso sí, que nadie olvide que ETA sigue por otros medios. ETA sigue por los Oteguis. Y ETA sigue anidada, por ejemplo, en los salvajes de Alsasua. Y en todos aquellos que les comprenden. Y en todos aquellos que les apoyan. Y en todos aquellos que les justifican, sea el gobierno de Navarra o cualquier otra institución. Después de la secuencia de estos hechos, ya les digo, llegará el acto en Francia, donde además estarán rodeados de toda esta serie de golfos que llevan viviendo de la supuesta mediación internacional media vida, pues un abogado sudafricano, un tío irlandés, un finlandés, lo que ustedes quieran. Ese gran negocio, lustroso negocio de la mediación internacional. ¿Y quiénes van a asistir a ese acto? Porque a esa ceremonia, asistir a esa ceremonia, es una forma de darle una importancia y una alabanza al paso dado del que todos deberíamos tomar nota. ¿Quiénes estarán allí? El PNV. Oiga, si la existencia del PNV no podría explicarse la existencia de ETA. ¿Va a estar Podemos? ¿Va a estar esa otra forma de ETA que es Bildu? ¿Y saben ustedes quién más va a estar? La UGT. La UGT. Y luego todos estos se extrañan de que en las manifestaciones salgan ellos, la familia y los liberados. Y el atajo de cuentistas que tienen alrededor. Dos reflexiones más, al calor de lo mismo. La paz no es solo ausencia de violencia. Eso no es la paz. La paz es memoria, es arrepentimiento, es esclarecimiento de los hechos, que nunca se deben disolver en la memoria de nadie. Y una última, el epitafio de ETA no lo puede escribir ETA. El epitafio de ETA lo vamos a escribir los demás. Sin ningún atisbo de tentación de establecer ley de punto final alguna. Y si quieren ustedes acerca de esto, vamos a reflexionar esta mañana. Normalmente los titulares del día, saben ustedes que se los acercan Sergei Barbosa y Marítima Gómez. Pero hoy le he pedido a Carlos Moreno el Pulpo que me acompañe en esta labor por ser un día tan señalado. ¿Listo?
Preparado.
Vamos.
La Comisión Europea ha presentado sus primeros presupuestos plurianuales marcados por la salida del Reino Unido. Las cuentas van a compensar la fractura del Brexit con recortes. El ajuste que más puede afectar a España es el que baja un 5% las ayudas de la política agraria común. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, reconoce que no son unos presupuestos para hacer amigos.
Conozco la música, la melodía, la letra. Cuando se trata de construir un presupuesto y poner cifras, un presidente de la comisión y un comisario de presupuestos no tiene amigos.
El crecimiento de la economía europea se ha ralentizado y apenas alcanzó el 0,4% en el primer trimestre del 18, por debajo del 0,7% con el que cerró el año pasado. Entre los factores que han provocado ese frenazo está el temor a las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Mientras tanto, la bolsa española ha arrancado con fuerza el mes de mayo y hoy abre por cima de los 10.000 puntos. Joaquín Robles es analista económico.
Los temores, ¿no?, de sobre un conflicto geopolítico en Oriente Medio o el miedo a una guerra comercial entre Estados Unidos y China han desaparecido.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a amenazar con tomar las armas si pierde las elecciones del próximo 20 de mayo. Si un nuevo gobierno entrega las riquezas a los gringos, ha dicho Maduro, habrá sublevación armada. La realidad es que Maduro se enfrenta a cuatro candidatos desconocidos tras la renuncia de los primera línea de la línea opositora, que considera los comicios fraudulentos.
Tenemos que consolidar el modelo social socialista. Ustedes quieren más capitalismo o más socialismo hacia el futuro. Tenemos que construir el socialismo de verdad en lo económico, con el sistema del carné de la patria.
Aumenta la preocupación entre la comunidad cristiana de la República Centroafricana tras el ataque a una iglesia durante la celebración de una misa. Murieron 15 personas. El país está sumido en un conflicto civil armado que no ha hecho sino empeorar. Juan José Aguirre es el obispo de Bangassou.
Tenemos que hacer que el continente africano logre resolver sus propios problemas. Si no resolvemos estos problemas, tendremos siempre personas que huyen.
Entonces, ¿no te quieres quedar hasta la una de la tarde?
No, claro que no. Es que ya hasta ahora tengo que estar durmiendo ya.
Pero, hombre, si se te da muy bien la lectura de titulares.
No, esto no es lo mío, Herrera. Esto todavía no es lo mío.
Bueno, muchas gracias.
Yo aprendo de tu chico. Gracias,
Cuando
Herrera.
Cuando quieras, repites. Porque ahora vamos a hablar de fútbol, querido Carlos Ganga. Del Atlético de Madrid, fundamentalmente.
Del Atlético de Madrid, que juega esta tarde la semifinal, la vuelta de la semifinal en la Europa League contra el Arsenal, 1-1 en Londres. Esperemos que esté en la final de la Europa League. El que está en la final de la Champions es el Real Madrid y su rival va a ser el Liverpool el próximo 26 de mayo en Kiev. El equipo inglés eliminó anoche a la Roma a pesar de perder 4-2. A punto de remontar estuvieron los italianos. Recuerdo que en Anfield el resultado fue 5-2 y el equipo de Monchi se quedó a un gol de forzar la prórroga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
55.420.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
35.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 6, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
6 y 13, una hora menos en Canarias. Gregorio Cano, el conocido como Violador de la Verneda, saldrá hoy de la cárcel tras cumplir 20 años por 17 agresiones sexuales. No está rehabilitado y tiene riesgo de reincidir, por lo que será vigilado de forma no invasiva tras su puesta en libertad. COPE Barcelona, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Los Mossos de Escuadra harán una vigilancia no invasiva sobre este individuo, un protocolo que se activa porque instituciones penitenciarias considera que no está rehabilitado. María José Valera, la abogada que representó a las víctimas de este violador, lamenta la falta de eficacia de los cursos de rehabilitación.
Yo he llevado en Cataluña la acusación en casi todos los violadores múltiples, en el segundo del Ensanche, en el del Vallebrón, en el del Chándal, en este, y todos han salido de prisión con un informe de instituciones penitenciarias que dicen que no están rehabilitados.
Las asociaciones de víctimas de agresiones sexuales reconocen que viven con preocupación la puesta en libertad de violadores como el de Verneda.
La sentencia de la manada sigue generando reacciones. 2.000 psicólogos han enviado un manifiesto al Ministerio de Justicia para asegurar que una víctima puede quedar paralizada sin que eso sea consentimiento. Además, una portavoz de la ONU denuncia que la sentencia subestima la gravedad de la violación. Y todo mientras el Parlamento Europeo debatió ayer sobre la necesidad de unificar el delito de violación entre los diversos países europeos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días, si no hay consentimiento estamos ante una violación. Esto es lo que dice el convenio de Estambul y es a lo que deberían atenerse todos los países de la Unión Europea. Esta es una de las conclusiones del debate que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo. El caso de la manada ha llegado a Bruselas. No entran a valorar el sistema judicial español, eso sí. Esperan que el recurso se resuelva cuanto antes.
I understand that the la manada case is subject to appeal.
Entiendo que este caso de la manada se va a recurrir, ha dicho Vera Jourová, comisaria de Justicia. Confío en el sistema judicial español y que dé un resultado lo más justo y rápido posible. La comisaria se ha dirigido a la víctima de la manada. Espero, ha dicho, que se recupere física y anímicamente cuanto antes.
Por cierto, el ministro de Justicia se ratifica en lo dicho a Herrera el pasado lunes. Rafael Catalá ha vuelto a hablar con COPE para reiterar que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado ante el problema personal del magistrado Ricardo González, que emitió un voto particular en el que absolvía o pedía absolver a la manada. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Le han caído críticas por todos lados, pero con el tiempo se verá que sus manifestaciones tienen base, asegura Rafael Catalá a COPE. Considera que hace daño a la justicia que los problemas no se afronten y que el Consejo no actúe. Pocos apoyos públicos ha recibido en estos días, pero sí privados, nos dicen desde el Ministerio. Apoyos que van desde algunos jueces a políticos, pasando por profesionales jurídicos, incluso desde el propio Consejo General del Poder Judicial. Algunos jueces no asociados, consultados por COPE, critican al Consejo, no hace su trabajo y señalan que Catalá sabe por qué dijo lo que dijo. Consideran que las asociaciones de jueces han pecado de ingenuas porque se han metido en un asunto político entre el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Poder Judicial. Conocido es que las relaciones no son muy buenas. Desde el Consejo señalan que no se puede socavar la confianza del mundo de la justicia. No les parece buena idea pedir la dimisión de nadie, pero no les gusta que se inmiscuyan en su trabajo.
Como les venimos contando, la BBC emitirá hoy un vídeo de ETA, mientras la organización terrorista difundirá un comunicado en el que anuncia su disolución definitiva. Será antes del acto de mañana en el sur de Francia y tras conocerse la carta cuyo contenido adelantó este programa y en la que ya anunciaban sus intenciones. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La carta desvelada por el director de este programa hace 8 días no era conocida ni por los dispositivos antiterroristas dependientes del Ministerio del Interior. Así lo pudo comprobar entonces COPE. A punto de los actos del viernes, el propio ministro del Interior responde a la misiva. Su final no es una decisión soberana de ETA, como dice el texto, sino consecuencia de su derrota.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la sociedad española en su conjunto, la democracia, el Estado de Derecho, la judicatura y la fiscalía han sido los que han derrotado a la banda terrorista ETA. Por tanto, ellos mienten una vez más y vuelven a pretender confundir a toda la sociedad.
ETA reconoce en esa carta que España y Francia reventaron el final que ella había diseñado en la conferencia de Ayete. Ahora pretende reproducir una especie de Ayete 2. Por lo pronto, hoy se espera un nuevo comunicado, según el diario Gara, como aperitivo de lo que llaman el cierre final de su ciclo.
Pues las víctimas de 60 años de asesinatos no quieren que ETA escriba a partir de ahora el relato de lo que pasó. Así queda reflejado en el manifiesto presentado ayer en San Sebastián. Usua Bilbao.
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, destacaba que la única frase que las víctimas aceptarían es que ETA reconociera que nunca tuvo que haber existido frente a lo que está haciendo, perdones selectivos y justificaciones históricas que son insostenibles.
Frente a perdones selectivos, frente a justificaciones históricas insostenibles, frente a llamadas a un nacionalismo tribal y trasnochado, la sociedad tiene que responderle con altura moral, con memoria y con desprecio intelectual.
Entre los asistentes al acto también estaba presente una representación de víctimas de Lira junto a intelectuales y víctimas que impulsan el manifiesto porque ETA no ha condenado su historia de terrorismo, es incapaz de pedir perdón a todas las víctimas y chantajea a la sociedad.
La Comunidad de Madrid celebró ayer los actos del 2 de mayo bajo la sombra de la dimisión de Cristina Cifuentes. Miembros del Gobierno y del PP Nacional acudieron a la celebración para apoyar al maltrecho partido en Madrid. Sin embargo, quedó patente la distancia entre las dos mujeres más poderosas de esa formación política. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Sáenz de Santa María y Cospedal, protagonistas de un 2 de mayo atípico para el PP. Su presencia, su silencio y la escenificación gráfica de la distancia entre ambas marcaron una jornada en la que los populares intentaron mirar hacia adelante. Sin menciones a Cifuentes, en el discurso de su sucesor en funciones, Pablo Casado decía que se lo toman muy en serio, que tienen orden de volcarse en Madrid. Fuentes populares explicaban que están en fase de andamiaje para que el partido no se caiga y frenar la fuga de votos a Ciudadanos que pronostican todas las encuestas. Casado explicaba que Rajoy está centrado primero en resolver la investidura, luego pensará en el partido. Fuentes de Génova apuestan por una gestora con un papel destacado del propio Casado y de Juan Carlos Vera. El primero decía ayer que los nombres no son fundamentales y que nadie está por encima del PP. Emplazaba además al lunes al comité de dirección para empezar a despejar incógnitas.
Mientras la distancia era visible entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy estaba en Burgos. Allí dio a entender que los nombramientos para superar la crisis de Madrid no serán inmediatos. Rajoy lo dijo a su manera, reflexionando sobre las cosas bonitas de la política.
Un honor estar aquí. Creo que este es un acto muy bonito, de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido también a dedicarse a la actividad pública, donde, como saben ustedes, pues hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. Muchas gracias.
Dejamos el juego de tronos en que se ha convertido Madrid y hablamos de Cataluña, donde es difícil saber a qué se juega. Mientras muchos soberanistas cruzan los dedos para que Puigdemont renuncie a la presidencia, hoy comienza el pleno en el Parlamento catalán que votará la reforma que pretende investir la distancia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La mesa y la junta de portavoces se vuelven a reunir antes del pleno para abordar la petición de Ciutadans de retirar del orden del día la reforma de la ley de presidencia. Una petición que rechazará la mayoría independentista. La votación se prevé para mañana. Inés Arrimadas de Ciutadans insiste en que solo se busca marear la perdiz.
Ya sabemos que ellos saben que esta ley no va a ir a ninguna parte. Ya sabemos que ellos saben que Puigdemont no va a volver a ser presidente. ¿Pero qué es lo que quieren hacer con esta ley? Pues más lío, más follón, más enfrentamiento.
Ciutadans también presentará hoy un recurso de amparo ante el Constitucional contra el voto delegado de Puigdemont y Comín. Pedirán medidas cautelares para que se suspenda esa delegación. De ser así, afectaría a un posible debate de investidura porque el independentismo perdería la mayoría.
Los nuevos presupuestos de la Unión Europea hasta 2027 confirman que España sufrirá recortes en los fondos de cohesión y las ayudas agrarias. Sin embargo, puede que nos libremos de convertirnos en contribuyentes netos gracias a unas nuevas ayudas para los países con mucho paro. Entre tanto, las bolsas han iniciado el mes de mayo con fuerza, dejando atrás el miedo de los últimos tiempos. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Tres meses después, el IBEX ha recuperado los 10.000 puntos. Joaquín Robles, analista de XTB, cree que los mismos motivos que llevaron en su día la corrección son los que impulsan ahora el mercado.
Los temores, ¿no?, de sobre un conflicto geopolítico en Oriente Medio o el miedo a una guerra comercial entre Estados Unidos y China han desaparecido.
Y los resultados empresariales están siendo buenos. Le hacemos la pregunta del millón, si va a seguir la racha.
Nosotros pensamos que sí, de mantenerse la coyuntura como está hasta ahora, pues seguiremos, ¿no?, subiendo y seguramente pues alcancemos, ¿no?, los máximos anuales de principios de año.
De momento los inversores han pasado por alto el frenazo de la economía europea en el primer trimestre. Creció de enero a marzo un 0,4%, tres décimas menos que a finales de 2017. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Natalie Imbruglia es la cantante australiana que en los 90, te gusta, ¿no?, publicó Torn, a eso vamos, la canción que se convirtió en un himno para los corazones rotos y que fue número uno, fíjate, en Reino Unido, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Canadá y España. La canción, Herrera, ha cumplido ya dos décadas y sigue sonando habitualmente en las emisoras de música.
¿Pero esta es Torn?
Sí.
Oh, fantástica. Beneath my veins, and now I don't care.
Pues estamos en Twitter, @HerreraEnCope, y en facebook.com/HerreraEnCope.
¿Me dicen que fue un plagio este de Thor?
Pues no te sé decir, la verdad, porque sí. Hay tantos plagios últimamente.
Sí, parece que era original de una sueca, bueno, me da igual.
Sí, hubo una polémica, ciertamente.
Una polémica, pero es, me parece una pieza magnífica.
Y además eso, que es que han pasado 2 décadas y en la radiofórmula es difícil estar escuchando una hora y que en algún momento del reloj horario no lo pongan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.
COPE. Más Madrid.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal les va? Bienvenidos a este jueves 3 de mayo del 2018. Es un día ideal para el viejo ejercicio del ya lo decía yo. Bueno, ya se lo decíamos aquí. O ya solo informamos aquí hace unos cuantos días, cuando hablábamos, cuando la cadena COPE tuvo acceso a esa carta de ETA, carta interna, comunicación interna, que ahora se ha hecho pública en comunicación externa, y en la que anuncia una cierta forma de disolución, por así llamarlo. La ETA emite hoy el video y también el comunicado de su disolución, después de la publicación de esta carta que les avanzamos en este programa. Este jueves habrá otro comunicado para hacer oficial su disolución definitiva y concluyente, con un teatrillo en el que no faltarán observadores, conflictólogos y estas cosas y mariachis, seguramente. Del contenido de esa carta, del que ya le dimos cuenta y del que va a formar parte de los siguientes comunicados de ETA, les informaremos a lo largo de la mañana y hablaremos largamente de este asunto, porque hay más asuntos en el día de hoy afuera, parte de esta comunicación de ETA que ya les adelantó este programa. Hoy, por ejemplo, sale a la calle el violador de la Verneda, que es un tío, bueno, es un tío que ha estado 20 años en la cárcel, ¿eh? Que no estamos hablando de alguien que se ha ido de rositas, precisamente. Es verdad que estaba condenado a 167 y que fue sentenciado por 17 agresiones sexuales que confesó haber cometido, y otras más que se le adjudican. Los grupos vecinales de Barcelona ya han protagonizado protestas ante el miedo que provoca la perspectiva de que Gregorio Cano vuelva a vivir entre ellos una vez que en algún momento de este jueves salga a la cárcel, y además sabiendo que no está rehabilitado, porque no lo ha reconocido, porque lo ha reconocido él mismo y porque además instituciones penitenciarias ha descartado que lo esté. Hay una orden a los Mossos para que le vigilen sin estar metidos en el cuello del tío, pero para que lo vigilen de alguna manera. La sentencia de la manada sigue generando infinidad de reacciones. Es verdad que una piedra en el lago, en el centro del lago, acaba creando una serie de olas en la orilla que a veces parecen insospechadas. Una sentencia en la que se condena a 9 años a unos tipos, dando verosimilitud a que abusaron sexualmente, quizá técnicamente no utiliza la palabra violación, pero bueno, hay violaciones que se sustentan con menos años de condena, a una individua, ha hecho que, en fin, la sentencia, el veredicto popular, la indignación popular y el populismo que han vertido políticos, líderes sociales y demás jalea, haga que la ola vaya creciendo y que llegue hasta instituciones como la ONU. Y que la ONU, que no tendrá nada mejor que hacer, tome cartas en el asunto para asegurar por boca de su portavoz sobre asuntos de acoso sexual que la leve sentencia subestima la gravedad de la violación y socava la clara obligación de defender los derechos de las mujeres. Corresponde recordar que esta sentencia y esas son las garantías de la justicia tiene dos instancias superiores en las que resolverse. Es decir, aquellos que consideren que la sentencia de 9 años de cárcel es demasiado leve, están en su derecho en considerarlo, pueden reclamar a instancia superior. Y después de esa instancia superior, si no están satisfechos, a otra instancia superior. Y después le quedará algún tribunal europeo. Es decir, en fin, el Parlamento Europeo, a petición de Podemos, la comisaria de Justicia de la Unión Europea, exigió a la justicia española que resuelva de forma rápida y justa los recursos presentados por la sentencia. ¿Y a quién habrá llamado a esta? Bueno, lo han llamado los de Podemos, claro. Aquí en España, 2.000 psicólogos han remitido un manifiesto al Ministerio de Justicia en el que avalan que la víctima puede paralizarse por el miedo y que eso no debe confundirse con consentimiento. Ni los psicólogos, ni la comisaria de Justicia, ni el de la ONU, ni la madre que los trajo a todos, estuvo en el juicio oral, ni conoce el sumario, ni ha visto las pruebas, ni conoce el proceso, ni nada parecido. Actúan de oídas, a través de la suerte de posverdad, que por cierto todo el mundo está dispuesto a creerse, acerca de este juicio, cuya sentencia, si se considera leve, 9 años de cárcel, no es baladí, pero seguramente muchos firmaríamos más, puede ser recurrida. Recordémoslo. Ayer hubo una nueva manifestación en la Puerta del Sol contra la sentencia. El 2 de mayo ayer, en la Comunidad de Madrid, que era el Día de la Comunidad, se celebraba un reparto de medallas y de títulos en la Casa de Correos, además del acto institucional. Dejó una fotografía que es fantástica, que prácticamente está en las portadas de todos los medios. Que no puedo referir a un fotógrafo solo, porque me imagino que fueron más de uno, ¿no? Pero que supieron todos ver exactamente la fotografía, porque están bien entrenados para eso. Primera fila, el presidente en funciones, señor Garrido, sentado. A un lado, una hada madrina, que es Soraya. Y a otro lado, el otro hada madrina, que es Cospedal. Hay quien atribuye a alguna de ellas el papel de la bruja del cuento, pero eso ya según cada uno, según cada cual. Bueno, hay un momento en el que se levanta Garrido para ir hasta la tril a contar, pues aquí estamos, bienvenido, que viva la Comunidad de Madrid, qué bonito es esto, y queda vacía la silla. Y es el momento de la foto. Porque Soraya hace torsión del esternocleidomastoideo, una contracción del mismo hacia la derecha, y Cospedal hacia la izquierda, esternocleidomastoideo, es decir, desde la apófisis mastoides, pasando por la clavícula e insertándose en la cabeza del esternón. La contracción desde un músculo, junto con la de alguno más, provoca la torsión del cuello. Bueno, pues es maravillosa la foto. Es que ni mirarse es una... Ni aquello de decir qué tal los niños. O cómo has encontrado hoy, a cuánto estaban hoy la coliflor. O cuál es el último decreto que vas a hacer mañana. ¿Qué tal los tanques? Nada. Nada. Y eso, hombre, no me digan que no, pero tiene su punto de encanto. Su punto de maravilla. Además, como sé que me están escuchando las dos, estarán riendo ahora muchísimo. Son y 39, las 6, 5 en Canarias. Noticias en titulares.
El juicio por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua entra en su recta final. Hoy los abogados de los 8 acusados expondrán sus conclusiones. En la 9ª jornada de este juicio, los magistrados defenderán la solución de los presuntos agresores.
Mañana viernes, José Enrique Abuín, alias El Chicle, y autor confeso de la muerte de la joven madrileña Diana Kerr, volverá a ser trasladado ante el juez del caso para comunicarle su procesamiento por los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual. El
magistrado ha solicitado que sea juzgado por un jurado popular.
En su último informe, la Organización Mundial de la Salud advierte de que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Cada año se producen 7 millones de muertes por los altos niveles de polución, 23.000 de ellas solo en España. Alberto González Ortiz es el experto de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Prestar atención al ozono, que plantea problemas en España, y no solo para la salud, también afecta a la vegetación, afecta a los cultivos, y seguir vigilante con las partículas para que no vuelvan a aumentar.
En el exterior, la consultora Cambridge Analytica ha confirmado su cierre tras el escándalo de Facebook. La pérdida de clientes y los altos costes jurídicos relacionados con la filtración masiva de datos personales en la red social han provocado esta decisión por parte de la compañía. Y además de esto, ¿qué historias podemos encontrar en cope.es? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. En cope.es contamos la incansable y persistente lucha de las fuerzas de seguridad españolas y francesas contra ETA, que desde mediados de los años 80 ha asfixiado golpe a golpe a la banda hasta su final con la detención de todos sus jefes. En cope.es contamos las 15 operaciones antiterroristas y los arrestos más relevantes en los últimos 30 años desde 1986 hasta 2016. Además, y abro comillas, una explosión, humo y olor a quemado. Con este panorama se encontraron los pasajeros de un avión que tenía que despegar en el aeropuerto de Asturias para volar hacia Sevilla. La compañía que iba a operar la ruta evacuó el aparato y no hubo que lamentar daños personales después de una explosión de uno de los fusibles de ese avión. Los afectados tuvieron que posponer varias horas el viaje a Sevilla, que finalizó pasada la una de la madrugada. Y sigue dando que hablar, Sergio, la presencia de jabalíes en el barrio de Collserola, en la periferia de Barcelona. Una situación que empieza a ser peligrosa porque estos animales están aumentando en población y también en agresividad en busca de comida. El censo del parque natural que ahí está se aproxima a 1.500 ejemplares. Algunos de ellos campan a sus anchas por el barrio. Los vecinos con los que hemos hablado tienen miedo.
El Autónomo de Barcelona me comunican que los estudiantes corren, que se las pelan porque los jabalíes no le tienen miedo a nada ni a nadie. 6:41, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón.
Era la única mina que quedaba a cielo abierto que era rentable todavía, ¿no? Un monocultivo que tenemos en Anarcoya, pues solo vivíamos de la mina y...
Está pasando.
Este es el final político de Cristina Cifuentes. Rajoy dio la instrucción de que Cifuentes dimitiera antes del comienzo.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna. Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Bueno, Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Decían del Madrid, pero Liverpool también las pasó canutas Liverpool para meterse también, en la final, ¿eh?
También sufrió, sí. Había ganado 5-2 en Anfield en la ida y ayer perdió 4-2 en el Olímpico de Roma con el equipo de Monchi. A punto de remontar estuvieron los italianos. Como digo, en Anfield quedaron 5-2. Incluso anoche el Liverpool se puso ganando 1-2 en el estadio de la Roma. Pero el equipo italiano lo intentó hasta el final, 4-2, y se quedó en la orilla a un solo gol de forzar la prórroga. Real Madrid-Liverpool será la final de la Champions el próximo 26 de mayo en Kiev. Y hoy vamos a conocer la final de la Europa League, en la que esperemos esté el Atlético de Madrid. A las 9:05 reciben el Metropolitano al Arsenal. En Londres quedaron 1-1 en la ida. Novedad en la convocatoria, Felipe Luis ya ha recuperado de su lesión y será titular en el lateral izquierdo. Simeone no podrá estar en el banquillo por la expulsión en la ida.
Estoy triste por esta situación y bueno, mejor me callo. Está Germán, está capacitado para llevar adelante el equipo, lo hará de la mejor manera, tiene la misma pasión que yo, la misma ilusión que yo, y obviamente coincidimos desde chiquito ya en la selección argentina, así que nos conocemos casi de memoria, ni hace falta mirarnos para saber lo que queremos, así que estoy totalmente tranquilo con la presencia de Germán en el lugar mío.
Atlético de Madrid-Arsenal a las 9:05, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:30.
Mucho deporte y muchos asuntos en la prensa. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio, y que no nos escriban el relato, esa es la idea dominante hoy en las portadas. ETA dice que se disuelve, se titula en portada hoy del Correo de Bilbao, con una foto del manifiesto de las víctimas presentado ayer en San Sebastián y esta frase: no nos merecemos este final. Agur ETA, titula el periódico de Cataluña. Un final que no convence, dice 20 minutos. La Vanguardia asegura que ETA confirma su disolución poniendo fin a 60 años de existencia. ETA no da por finalizado el conflicto, dice La Razón. A veces señala que la banda fracciona sus mensajes para exprimir su último eco mediático. Y en El País entrevistan a Íñigo Urkullu. Lehendakari dice que ETA tiene pavor a que se piense que no valió para nada. Fiesta con tensión, una silla pendiente de Rajoy, titula ABC su portada de este jueves, con esa foto que comentaba Herrera hace un rato de la silla vacía entre las dos mujeres que más mandan en el PP, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. La crisis del PP madrileño, desde la dimisión hace una semana de Cristina Cifuentes, se lleva muchos titulares. Santamaría y Cospedal escenifican su rivalidad en la fiesta del 2 de mayo, titula en portada El Mundo. El País dice: un 2 de mayo sin tregua en la guerra del PP de Madrid. Y La Razón asegura que Rajoy no va a desmantelar el gobierno para que sus ministros vayan en las listas de las autonómicas previstas para dentro de un año. Además, en Cataluña crecen las opciones de Elsa Artadi, dice el diario La Vanguardia, que el calendario judicial presiona a Puigdemont y que Artadi gana enteros como la candidata, incluso obtiene el respaldo de Esquerra. La sentencia de la manada que llega a Bruselas, el asunto se internacionaliza, titula La Razón. Naciones Unidas critica el leve castigo a la manada y en El País se cuenta que el Parlamento Europeo reclama revisar los códigos penales de los países de la Unión para unificar el delito de violación. Y los dineros de Europa, para terminar, son los primeros presupuestos post-Brexit, destaca ABC. La Comisión Europea pide recortar la política agraria común y gastar más en defensa y en fronteras.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Entre los que van en moto hay muchísimos expertos. Expertos en libertad, en evitar atascos, en viajar a su manera, y los que les encanta escapar de la ciudad. Y entre todos esos expertos existe Línea Directa. Los motos expertos, expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Tus cinco sentidos dicen:
faros full LED y diseño personalizable, sistema de sonido Beats Audio, pantalla táctil con full link, sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice:
desconexión.
Yo digo: Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Seis y 47. La situación en la República Centroafricana es cada vez más preocupante después del ataque de varios hombres armados durante la celebración de una misa en Bangui, en la capital, que provocó la muerte de 15 personas, entre ellas un sacerdote. Eva Revenga.
Hoy en COPE, el obispo de Bungasú, monseñor Juan José Aguirre, nos contaba que el conflicto está cada vez más enconado, un conflicto que genera más pobreza y más inmigración.
Tenemos que hacer que el continente africano logre resolver sus propios problemas. Si no resolvemos estos problemas, tendremos siempre personas que huyen. Este continente tan rico, tan precioso, tan vivo, tan joven, no resuelve sus problemas, nos estalla todo el planeta.
Según Aguirre, aunque superficialmente parece un enfrentamiento entre religiones, en el fondo el problema es económico y político.
Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud alerta de que 9 de cada 10 personas en el planeta respiran aire que contiene altos niveles de contaminación. Por este motivo mueren 7 millones de personas cada año. Carmen Lavallén.
Ni cumbres climáticas ni medidas anticontaminación están contribuyendo a mejorar la calidad del aire. Cada año, 7 millones de personas mueren a consecuencia de la contaminación en el mundo. Las partículas finas que flotan en el ambiente provocan 400.000 muertes solo en Europa y 23.000 cada año en España. Alberto González Ortiz es experto de la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Eliminar tráfico rodado, prestar atención al ozono, que plantea problemas en España, y no solo para la salud, también afecta a la vegetación, afecta a los cultivos, y seguir vigilante con las partículas para que no vuelvan a aumentar.
Son los retos que tenemos por delante, porque el humo del tráfico provoca cada año 7.000 muertes evitables en nuestro país y 1.600 los altos niveles de ozono que aquí se registran.
Noticia para los nostálgicos. Francia dice adiós a los telegramas, uno de los tradicionales medios de comunicación que ha quedado obsoleto por las nuevas tecnologías. París, Asunción Serena.
Este lunes se ha cerrado en Francia una página en la historia de las comunicaciones. A las 23 horas y 59 minutos fue enviado el último telegrama y esta vez el medio anunciaba su propia defunción. Tras 139 años de existencia y buenos y leales servicios, este sistema de comunicación no ha sobrevivido a la aparición de mails, SMS, Twitter y WhatsApp. En Estados Unidos desapareció en 2006 y aquí en Francia se ha resistido como gato panza arriba. De hecho, en 2005 todavía circulaban por las ondas 900.000 telegramas, sobre todo de empresas de transportes, de agencias inmobiliarias y algún que otro particular. Pero el martes a las 0 horas llegó el stop y final.
En España, Mariano Rajoy puso ayer en marcha la ampliación del Museo de Burgos y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción. Será la futura sede del Archivo Histórico Provincial. COPE Burgos, Raúl González.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitó ayer Burgos, donde se firmaron dos importantes acuerdos que darán un gran impulso cultural a la ciudad. El primero de esos acuerdos servirá para la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción, donde se ubicará el Archivo Histórico Provincial de Burgos y distintos espacios estudiantiles y culturales de la Universidad de Burgos, que explica su propio rector, Manuel Pérez.
Pretendemos conseguir un uso permanente del edificio por y para los ciudadanos. Un uso estudiantil, cultural, docente, empresarial y deportivo. Pretendemos dinamizar esta zona acercando la universidad al centro de la ciudad.
Con el segundo acuerdo se logrará la ampliación del Museo de Burgos a través de tres inmuebles de titularidad estatal que darán cabida a un nuevo espacio de arte contemporáneo.
Y otro apunte que nos llama la atención. La localidad toledana de Torrijos revive este jueves la primera misa que se celebró en la colegiata hace nada menos que 500 años. Cristóbal Cabezas.
Se trata de una misa que va a oficiar el obispo auxiliar de Toledo en recuerdo de la primera, celebrada en este templo también el 3 de mayo, pero de 1518. Gracias a este acto será posible trasladarse a aquel momento vivido hace 500 años, a lo que va a contribuir la interpretación musical de la misa El Ojo, a cargo de la agrupación Ensamble Cisneros. Y al hilo de esta efeméride, Torrijos también va a disfrutar de un ciclo musical de 6 conciertos, dos de los cuales ofrecerán música histórica para que el público se pueda hacer una idea de qué tipo de piezas podían escucharse a comienzos del siglo XVI. Será el caso de la música religiosa que hoy va a acompañar a esta misa en el quinto centenario de la celebración de la primera en la colegiata torrijeña.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Salvador Sostres, José María Fidalgo, Marius Carol y Jorge Bustos. Ahora la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Una noticia no tiene vuelta. Por eso lo que se está contando ya fue noticia el 25 de abril en este programa de la cadena COPE, cuando Herrera desveló un documento interno de la banda terrorista ETA fechado unos días antes, el 16 de abril. La carta de ETA, contada hace una semana y un día en Herrera en COPE, forma parte del despedazamiento propagandístico del final de la banda terrorista ETA. Mañana viernes será la última escena, pero no para las víctimas. Quedan 350 crímenes sin esclarecer. No se puede blanquear una masacre como un conflicto entre dos partes. La memoria y la reparación, la justicia y la dignidad son los ejes de un relato que ETA y el circo que le rodea quieren borrar, no al contador a cero.
Thank you.
Hoy se cumplen 85 años del nacimiento de James Brown, una de las más brillantes estrellas del soul, funk y rock estadounidense. Se le considera el padrino del soul. En 1965 causó una gran revolución musical con el legendario Papa's Got a Brand New Back. Murió el 25 de diciembre de 2006. Pues a esta hora de la mañana, le pase a usted por la cabeza lo que le pase, nos lo puede comunicar en el WhatsApp, por ejemplo, en el 699-1314. También tenemos un contestador, el 91-522-3379. Y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.